mañana, casi 9 minutos. Seguimos en Radio Guareña, segunda hora de programa de este martes. Esther Ruiz, buenos días. Uy, Esther, está apagado el micrófono, creo. ¿Por qué no te escuchamos? Uy, ¿y qué pasa aquí hoy?
Yo lo tengo encendido.
Ahora sí, Esther, ahora sí.
Buenos días, Fran.
Oh, ahora sí, Esther. Cosas de la radio en directo, es sí. Lo que pasa. Sergio Pascual, buenos días.
Hola, Fran, buenos días.
Pedro José, buenos días.
Buenos días.
Y hoy tenemos invitado.
Buenos días.
Amigo Paco, buenos días.
Buenos días, Fran.
¿Cuánto tiempo, eh?
Vamos, ya hace tiempo, ya hace tiempo.
Voy a ir. Es la frase de cada vez que me encuentro a Paco por la calle. Llega el martes, no viene nunca. Hoy sí lo ha cumplido, ¿eh?
Vamos, hoy he querido venir a hacerle compañía a los compañeros.
Muy bien, pues vamos con las noticias de esta semana. Empezamos contigo, Esther, y empezamos en Cáceres, porque la Asociación COCENFE Cáceres ha puesto en marcha un programa de orientación e inserción laboral.
COCENFE Cáceres ha puesto en marcha un programa de orientación e inserción laboral destinado a personas con discapacidad física y orgánica. Este programa está financiado por el SEPAS, Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, a través de la convocatoria de subvenciones del programa de normalización. Con él se pretende fomentar el acceso de las personas con discapacidad al mundo laboral a través de acciones personalizadas de orientación para la búsqueda de empleo, entrenamiento en habilidades para la formación en el mercado laboral, gestión de ofertas de empleo, etcétera. Asimismo, se realizará un estudio del tejido empresarial de la provincia de Cáceres para descubrir nuevos yacimientos de empleo y perfiles profesionales. En función de los resultados, se definirán las necesidades formativas que nos permitirían seleccionar en cursos más idóneos, con el firme objetivo de instruir a un grupo de personas con discapacidad. Por otra parte, se prevé la realización de visitas a las empresas de la zona, informando del programa, de los beneficios que tiene el empresariado al contratar personas con discapacidad, ofreciéndoles perfiles de participantes que se ajusten a la oferta laboral de la empresa y asesorando sobre accesibilidad y adecuación al puesto de trabajo.
Bueno, pues en Cáceres hemos arrancado el informativo nosotros también de esta semana, y el CERMI tiene ya a su recién reelegido presidente. Luis Cayo Pérez Bueno continúa en el cargo. Sergio.
Luis Cayo Pérez Bueno fue reelegido ayer presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI. Durante la Asamblea Extraordinaria de Carácter Electoral que la entidad celebró ayer. De esta forma, Pérez Bueno afrontará su tercera legislatura de 4 años al frente del CERMI, lo que en su opinión es signo de que debemos seguir trabajando en la misma línea, defendiendo los derechos de las personas con discapacidad, al tiempo que impulsamos su empoderamiento y que se defiendan a sí mismas. Además, el presidente del CERMI destacó la estabilidad organizativa que preside el movimiento de la discapacidad, lo que a su juicio debe servir para seguir trabajando para alcanzar la igualdad real de las personas con discapacidad, que todavía dista mucho de ser efectiva. Durante la asamblea, el CERMI ha renovado la composición de su comité ejecutivo, compuesto por 25 vocales, y la designación de las personas titulares de la presidencia, 7 vicepresidencias y la secretaría general.
Pues cambiamos de asunto. Nuestra próxima noticia nos lleva a hablar del CERMI otra vez, porque ha lanzado una encuesta sobre accesibilidad a las plataformas únicas en vías urbanas. Vamos a ver en qué consiste este asunto, Esther.
Su objetivo es detectar las posibles ventajas o barreras de accesibilidad, analizar sus causas y estudiar posibles alternativas a su actual configuración técnica. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, está llevando a cabo un estudio sobre la implantación de la plataforma única como solución urbana de calle en la que no existen bordillos que delimiten la acera y la calzada. Para ello, el CERMI estatal ha diseñado una encuesta para conocer la opinión de la ciudadanía y poder detectar las dificultades de uso o barreras no correctamente resueltas de la solución urbana de plataforma única, así como la recopilación de las propuestas que plantean la ciudadanía para eliminarlas o minimizarlas. De esta forma, el objetivo del sondeo es conocer la situación actual de esta solución de calle, con los puntos positivos y ventajas que supone, pero también con los fallos y las barreras de accesibilidad que puede llegar a generar.
Bueno, pues nuestra próxima noticia tiene que ver con las elecciones de este pasado domingo, y es que más de 96.000 personas con sentencia de incapacidad no pudieron ejercer su domingo el derecho al voto en las elecciones generales, Sergio.
Ni este gobierno ni el anterior no han retomado la ley orgánica del régimen electoral general, como establece la Convención de la ONU de Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008. Esto es una violación de los derechos humanos. España está en deuda con Naciones Unidas, que le ha dicho que tiene que reformar su ley electoral, pero los sucesivos gobiernos y parlamentos no lo han modificado. Queremos que sea el último proceso electoral en el que haya personas con discapacidad que no puedan votar, sostiene el presidente del CERMI, Luis Carlos Pérez Bueno. Según esta organización, que representa a más de 4 millones de personas con discapacidad y sus familias, la modificación de la ley electoral tiene un coste cero para el Estado y sostiene que no se ha hecho aún por falta de sensibilidad de los partidos políticos, que no han llevado al Parlamento una iniciativa para darle la vuelta a esta situación. 10 días antes de las elecciones generales, el pasado 17 de junio, esta organización, que representa a 4 millones de personas con discapacidad y su familia, convocó frente al Congreso de los Diputados una concentración para exigir la reforma de la LOREG y garantizar la plena accesibilidad a las personas con alguna discapacidad en los colegios electorales. Por ello, exigen que el proceso electoral sea universalmente accesible, de manera que una persona sorda tenga el apoyo de intérpretes de lengua de signos o cualquier soporte material o técnico. Una con discapacidad intelectual pueda acceder a programas de lectura fácil, que las personas ciegas puedan formar parte de las mesas electorales, o que ningún colegio electoral tenga barrera para las personas con dificultades de movilidad.
Pues a ver si para la próxima convocatoria electoral esto se ha resuelto y esas casi 100.000 personas que tienen derecho a voto puedan ejercerlo. Vamos con más noticias, Esther. Hablamos ahora de las 16 empresas internacionales que han apostado por el desarrollo profesional de jóvenes con discapacidad.
La semana pasada tuvo lugar la graduación de la primera promoción del proyecto Campus de la Fundación Carmen Pardo Valcarce, dedicado a la formación superior de alumnos con discapacidad intelectual como continuación de su formación reglada. Uno de sus principales objetivos es que estos jóvenes den el salto a la vida laboral y profesional con un alto grado de competencia personal, social y profesional. En esta primera promoción se graduaron un total de 29 alumnos de diferentes perfiles como administración y gestión, comercio y marketing y hostelería y turismo. El padrino de la promoción fue el vicepresidente de la Fundación AON España, Pedro Tomei. Al acto asistieron además destacados representantes del mundo empresarial, así como representantes institucionales. La formación de estos jóvenes ha tenido lugar entre octubre de 2013 y junio de 2016 y ha culminado con 6 meses de práctica en empresas en el sector de perfil de cada uno de los alumnos, que cuentan con una edad media de 24 años. La formación ha iniciado una colaboración empresarial estrecha, tanto en la realización de masterclass como formación dentro de empresas, además de un programa de mentoring en el que cada alumno ha contado con su propio asesor a la hora de trabajar objetivos profesionales de cara a futuro laboral. El evento fue presentado por el prestigioso periodista Antonio San José, uno de los rostros más conocidos de la televisión.
Bueno, pues hablamos ahora de la Fundación 11 y la Fundación CRUE, que aglutina las universidades españolas, que para el próximo curso van a ofrecer hasta 300 becas en prácticas para universitarios con algún tipo de discapacidad. Sergio.
La primera convocatoria del programa se desarrollará en el curso 2016-2017 y las prácticas en empresas podrán realizarse hasta el 30 de octubre de 2017. Un total de 300 alumnos con discapacidad de 76 universidades y otros 6 centros adscritos de toda España podrán acceder a una de las becas de práctica para estudiantes universitarios con discapacidad, gracias a un acuerdo entre Fundación 11 y CRUE Universidades Españolas, que cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 2014-2020. El programa denominado Becas Prácticas Fundación 11 CRUE Universidades Españolas promueve la realización de prácticas académicas externas a alumnos con discapacidad a quienes se facilita el acceso a una primera experiencia laboral. De este modo, pretende mejorar sus oportunidades laborales y su carrera profesional. En virtud de esta iniciativa, se facilitará que al menos 300 estudiantes con discapacidad matriculados en las universidades españolas asociadas a CRUE, Universidades Españolas y centros adscritos, puedan realizar prácticas externas. El plan supone una inversión máxima de 540.000 euros, con un importe de 1.800 euros por beca. El periodo de las prácticas será de 3 meses, ampliable a seis, a instancias de la empresa, y podrán desarrollarse en grandes empresas, pymes, microempresas, entidades de la economía social y del tercer sector, así como otras instituciones y entidades públicas o privadas. El presidente de CRUE Universidades Españolas, Segundo Píriz, y el vicepresidente ejecutivo de Fundación 11, Alberto Durán, fueron los encargados de firmar el acuerdo en un acto que también contó con la presencia de Carmen Casero, directora general del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En su intervención, Segundo Píriz destacó la importancia de este acuerdo, tanto por el número de becas que incorpora como por los destinatarios de las mismas.
Bueno, pues la próxima información tiene que ver, en este caso, con las personas, que reclaman su visibilidad e integración en la sociedad, Esther.
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Sordociegas, pasado 27 de junio, las principales entidades del ámbito de la sordoceguera, a la Federación de Asociación de Personas Sordociegas de España, la Asociación Española de Familias de Personas con Sordoceguera y la Fundación 11 para la Atención a Personas con Sordoceguera, recibieron el derecho que tienen esas personas a ser visibles ante los demás y alcanzar una plena integración en la sociedad. Bajo el lema Caminando sin Barreras, las tres entidades celebran un acto reivindicativo que ha contado con la participación de Mercedes Araba, su directora general de Coordinación y Ordenación de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, y Jesús Celada, su director general de Participación y Entidades Tuteladas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, junto al presidente de FASOCIDE, Francisco Javier Triguero, la presidenta de ASPACIDE, Dolores Romero, la presidenta de la ONCE, Patricia Sanz, y el presidente de FOA, Andrés Ramos. Se considera que una persona es sordociega cuando en ella se combinan dos deficiencias sensoriales, visual y auditiva, que dificultan su acceso a la información, a la comunicación y a la movilidad. Además, afecta de forma grave las habilidades diarias necesarias para una vida mínimamente autónoma. Requiere de servicios especializados, personal específicamente formado para su atención y métodos especiales de comunicación. A falta de un centro exhaustivo, se calcula que en España hay más de 6.000 personas sordociegas. Si bien sería necesaria la elaboración de ese censo completo que contengan toda la información necesaria para un conocimiento profundo de las características de este colectivo, con el fin de identificar los posibles recursos que necesitan esas personas en todos los ámbitos a lo largo de su vida. Para la creación del censo es indispensable el compromiso por parte de todas las instituciones pública y privada. Recientemente, FASOCIDE, ASPACIDE y FOA presentaron en Madrid el bastón rojo-blanco como auxiliar de movilidad que identifica a las personas con sordoceguera, siguiendo las recomendaciones de los órganos internacionales que representan a las personas sordociegas.
Pues sin duda es una muy buena iniciativa en este caso para reclamar esa visibilidad e integración social en nuestro país. Hablamos ahora y nos vamos hasta Sevilla, porque la Diputación de Sevilla y la Fundación 11 han anunciado el fomento del turismo accesible en aquella provincia, ahora que llega y que estamos ya en pleno verano. Sergio.
El acuerdo busca la elaboración y creación de una oferta turística accesible para dar a conocer la provincia de Sevilla como destino turístico adaptado al colectivo de personas con discapacidad. Para ello, Fundación 11 se compromete a ofrecer a ProDeTour, en la medida de sus posibilidades, asesoramiento experto en materia de accesibilidad universal y diseño para la elaboración de la oferta turística accesible de la provincia de Sevilla. Además, se dará difusión de los viajes accesibles a los municipios sevillanos. Para Rodríguez Villalobos, con este acuerdo la Diputación se reafirma en su compromiso con la accesibilidad y la igualdad, al objeto de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de sus condicionantes y circunstancias. En este caso, llevamos este compromiso con la colaboración de la ONCE a un ámbito estratégico como es el turismo. En esta línea, el presidente de la Diputación ha recordado que en virtud de una anterior colaboración con ONCE, la Oficina de Información Turística de la Institución Provincial ofrece a las personas ciegas o deficientes visuales una guía sobre los recursos turísticos de la provincia editada con el sistema Braille. Además, ha señalado que esta oficina situada en la Casa de la Provincia dispone de la marca Q de calidad, el primer sistema de aseguramiento de la calidad específica para entidades turísticas, y está habilitada para ofrecer su servicio a un turista con movilidad reducida. Según las estimaciones de diferentes organizaciones de personas con discapacidad dadas a conocer por la Fundación 11, en España, más de 2,5 millones de ciudadanos no pueden viajar con normalidad por problemas de accesibilidad en infraestructura y transportes. Esa cifra se eleva a 89 millones de personas en la Unión Europea, si se contabiliza a la población de avanzada edad con necesidades especiales.
Pues y hablamos y terminamos hablando el informativo de esta semana hablando del duodécimo Premio Internacional de Cuentos de la Fundación ANADE. Esther.
La Fundación ANADE trabaja por la inserción social y laboral de las personas con discapacidad a través de actividades culturales. Dentro de este objetivo, la Fundación ANADE ha creado el 12º Premio Internacional de Cuentos escrito por personas con discapacidad con las siguientes bases. El objetivo de estos premios es el de fomentar la lectura y la creación literaria entre las personas con discapacidad psíquica, física, orgánica y sensorial o enfermedad mental. De esta forma, intentamos ocupar el tiempo de ocio en temas creativos que les permitan acceder al mundo de la cultura e integrarse socialmente en medios normalizados. Convocando este 12º Premio Internacional de Cuentos, intentan dar a conocer a la sociedad en general que las personas con discapacidad son capaces de ocupar su lugar en el mundo a través de la cultura y aportar su particular visión acerca de las diferentes realidades de la sociedad. Ser diferente no es ser menos, es tener otro punto de vista sobre las cosas.
Pues hasta aquí nosotros también de esta semana. Y antes de cerrar con la canción, el cierre musical, recordar que este fin de semana, este sábado, hay una gala deportiva organizada por el Club Polideportivo Guareña. Los beneficios con la venta de entradas van destinados a tres asociaciones, una de ellas la vuestra, ¿no?
Sí.
Una de ellas es Adiscagua, al mismo tiempo que colabora también a Digu y la asociación en la AOIC en Guareña. La entrada es 1 euro, hay que participar en esa,
claro que sí,
en esa iniciativa. Sergio, gracias.
Gracias a ti, Fran.
Esther, gracias.
Gracias, Fran, de nada.
Paco, gracias por la visita.
Vale, de nada.
Hasta otro
martes. El martes que viene vengo también.
Ah, también.
También.
Todo el verano lo tenemos aquí, ya veréis.
Déjame que venga.
Pedro, el cierre musical hoy, ¿para quién?
Mónica Naranjo.
Mónica Naranjo, a ver.
Es una cantante española, compositora, productora musical, actriz, escritora y presentadora. Luna es el séptimo álbum de Mónica Naranjo, lanzamiento anunciado para septiembre del 2016. Una ópera rock donde la música está concebida para ilustrar la narración de múltiples historias que se entrecruzan. El camino hasta llegar a Luna se inició hace 7 años atrás, con Europa y continuo con el adagio. La canción es Jamás.
Es el single de ese disco. Chicos, gracias.
De nada, Fran.
Hasta la próxima semana.
Adiós.
Adiós. Adiós.
La mitad era él, la mitad era yo. Te diré que viví con un ser especial, una luz tan sutil, esa fue la señal y la paz del hogar. Se llenó de inquietud,
cuéntame tú,
y me dijo mamá,
soy mi mamá.
Se quebró mi salud
y tu salud,
me tendré que marchar. Yo me voy, quedas tú. Y lo vi hasta el fondo.